Penal. Ya, estamos con nuestra entrevistada después de escuchar Sweet Spring de YouTube con Trinidad Vidal. Hola, Trinidad.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, un gusto de saludarte, Trinidad. Eres la directora de estudios e incidencia de Fundación Mi Parque y la idea era conversar hoy día justamente de esta propuesta que ustedes han hecho de uso de plazas y de parques durante la pandemia para comunas que salen de cuarentena, y parece que elegimos el día preciso porque ya se ha anunciado, ¿cierto?, que desde el lunes Providencia, comuna muy importante de Santiago, pasa a transición. La semana pasada, o antepasada ya, me confundí, hay varias comunas, ¿cierto?, no sé, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, que pasaron a transición. Por lo tanto, el tema de uso de parques y de plazas y de espacios públicos empieza a ser súper gravitante. Yo acabo de escuchar en la conferencia de prensa del Ministerio de Evelyn Matthei diciendo, por favor, a los papás no vayan en las plazas o en los parques a sacar las cintas que están cubriendo los juegos, porque está prohibido usar juegos. Y así hay un montón de cosas que hay que entender en este nuevo orden. Así que después de esta introducción, bienvenida nuevamente. Y cuéntanos un poquito, Trinidad Vidal, directora de Mi Parque, de la Fundación Mi Parque, ¿cómo ves un poco la situación en estos momentos?
Bueno, lo primero es que yo también soy vecina de Providencia, así que también contenta hoy día.
Qué alegría, ¿no es cierto?
Sí, salir a dar una vuelta, más que sea. Mira, es bien, hay muchas dimensiones en este tema. Nosotros hicimos estas recomendaciones, que las pueden encontrar en la página web. Las hicimos hace un buen tiempo, o sea, un tiempo pandémico, en realidad, no sé, a principios de junio, ¿ya?
Claro.
O mediados de junio. Y justamente, esto no es algo que viene de Mi Parque y que solo nos juntamos el equipo y lo escribimos, aunque también consideramos a la, como las impresiones del equipo Mi Parque, equipo compuesto por arquitectos, trabajadores sociales, entonces también con una expertise importante, pero también la Municipalidad de Providencia, o sea, la asesora urbana de la Municipalidad de Providencia está en este grupo que armó esta propuesta. Y la hicimos en el marco de como de lo que nos proponía el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que era como ya, sentémonos y pensemos cómo van a hacer cómo lo van a hacer las ciudades chilenas para sobrevivir a la pandemia. Y nosotros siempre teníamos el tema, desde marzo, abril, de cómo ofrecer las áreas verdes como aliados de la pandemia en vez de como enemigos, porque al principio uno escuchaba como que salir a la calle ya era lo peor de lo peor, entonces nos imaginábamos que la vuelta al espacio público podía ser dura, y con el tiempo también fuimos viendo que la vuelta al espacio público en otros países de manera desatada también es peligrosa, ¿ya?
Absolutamente.
Entonces ahí tratamos de hacer un equilibrio, armamos un grupo donde habían personas de la Universidad Católica, de la Universidad Adolfo Ibáñez, también que veían temas de salud como urbano, los amigos de Junto al Barrio, también y la asesoría urbana del municipio de Renca y de Providencia, donde lo que tratamos de hacer es lineamientos simples para volver a usar las plazas. Nosotros no somos el ministerio, estamos súper contentos porque el ministerio tomó esto y otras cosas y desarrolló un protocolo oficial. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que hace lineamientos, recomendaciones, sugerencias. Y en ese sentido hay varias cosas que, claro, como lo que decía la alcaldesa, un par de cosas más, cuando nosotros lo hicimos, pusimos como fijo la mascarilla y era un minuto en que todavía no era tan obvio que había que salir con mascarilla a la calle, mucho menos a las plazas, pero es un documento que lo que busca... Perdón, dime.
Entremos en materia entonces, sí, en esta propuesta de uso de plazas y parques durante la pandemia para comunas sin cuarentena de la Fundación Mi Parque, que yo estuve leyendo el protocolo de manejo y prevención ante COVID-19 en parques urbanos y plazas del MINBU, y están súper en línea, digamos. Hay algunas cosas que se pueden complementar, pero evidentemente están muy en línea, y hay cosas que, aunque parezcan bien como de sentido común, no son tan obvias. Yo me di cuenta porque contaba al principio del programa que yo ayer salía a caminar con la mascarilla, por supuesto, con el perro y con mi hija, que iba en bicicleta, y me di cuenta que hay algunas cosas que no las conocía bien, quizás no las hice bien, y por lo tanto, leyendo hoy día todo lo que ustedes proponen, me parece que es tremendamente importante para que las comunas que entran en transición no vuelvan a cuarentena, y para que los habitantes de esas comunas no nos contagiemos cuando salimos al espacio público, porque hay una necesidad, por más miedo que haya, creo, Trinidad, hay una necesidad gigantesca de salir a caminar, de salir a con los hijos, de ir a sentarse, aunque sea un rato, en un lugar donde haya pasto, de poder sentir el sol que te pega en la cara, especialmente la gente en Providencia, por ejemplo, o en la comuna de Santiago, que lamentablemente todavía no sale de la cuarentena, que vive mayoritariamente en departamentos, por lo tanto esa necesidad como de salir del encierro del departamento, ¿cierto?
Sí, dímelo a mí.
Sí, pero me imagino.
Sí, y de hecho, por ejemplo, tiene muchas sugerencias puntuales, pero el tema es más o menos simple y se puede reducir a 4 o 5 cosas. Sí o sí salir con mascarilla, eso ya está súper, súper comprobado. Seguramente también hay algunas personas que lo discuten, quedan algunos reacios, pero hay bastante evidencia científica de que mascarilla hay que usar, ¿ya? En espacios cerrados de todas maneras y en espacios abiertos también, ¿ya?
Pero una pregunta, no sé si lo tienes claro, pero me imagino, yo entiendo por lo menos que aunque tu comuna pase de cuarentena a transición, si tú sales a la calle, es obligación salir con mascarilla y puedes ser multado, digamos, si no lo haces, o estoy equivocado.
Hay comunas que tienen ordenanza al respecto, no todas, ¿ya?
Ah, okay.
Yo no lo tengo tan claro, pero hay comunas que tienen ordenanza. Hay otras que no, pero también hay cierta sanción social que no es menor
sí.
en estos días. Pero sí, efectivamente, hay comunas donde entiendo que no es obligatorio. Pero la mascarilla sola no basta, la distancia física es clave. O sea, al final, y ahí nosotros en nuestra propuesta tratamos de dibujarlo, porque a veces uno no sabe cuánto es 1.5 metros, 2 metros de distancia. Entonces tratamos de ejemplificarlo, ¿ya? Porque al final... Este es un bicharraco que se contagia por superficies, minoritariamente y mayoritariamente por hablar cerca de otra persona, básicamente, como por decirlo en simple. Entonces la distancia física es clave, y por eso ahí la alcaldesa dice que hay que cerrar los juegos. Sí, está el tema de la superficie, hay muchas manitos en los juegos, pueden estar contaminadas y pueden contagiar otras manitos que después se van a la nariz, a la boca o a los ojos. Pero más que solo las superficies, son las probabilidades de interacción en los juegos, ¿ya? En los juegos son muchos niños que van al mismo lugar a jugar juntos, siendo que no viven juntos. Entonces viene un niño que está enfermo y está sin síntomas, por lo que no sabe que está enfermo, porque si no, no puede salir de su casa, juega con otro niño que no está enfermo, y el niño no enfermo se va enfermo a su casa, donde vive con sus papás, con sus abuelos, con lo que sea. Entonces los juegos... incrementan las posibilidades de interacción, que es lo que hoy día tenemos que tratar de reducir todavía.
Lo mismo pasa con las máquinas de ejercicio, ¿no es cierto?, en las plazas.
Lo de las máquinas de ejercicio es más por superficies, porque en general, o sea, por no tocar la superficie, que también influyen, porque hoy día sabemos que el virus se contagia por superficies, sabemos que se mantiene más que otros virus. Son menores las posibilidades de lo que veíamos en marzo,
En algunos espacios de ejercicio... no sé, en la zona de calistenia que tiene, por ejemplo, el parque, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre de este parque que está frente, el Parque Araucano, tiene una zona de calistenia, ahí se reúnen muchos muchachos, se juntan, compiten, no sé, hacen ejercicio, entonces no solamente está el tacto, digamos, sino que también está la proximidad. Pero hablando de la proximidad, partiendo por lo esencial, ustedes proponen una distancia de mínimo 2 metros. Si yo, por ejemplo, estoy con mi hija paseando, preocuparme de estar siempre al menos a 2 metros de otro grupo, es decir, de otro papá con su hijo o de otra pareja, etcétera, ¿no?
Sí, esa es la idea. Y la del Mingo va por ahí también. O sea, hay matices, pero sí, la idea es mantener las distancias con los otros grupos de personas 2 metros por lo menos, ¿ya? 1.5 metros, 2 metros.
Eso se calcula con... 2 pasos largos de un adulto, eso serían más o menos 2 metros, ¿no?
Sí, más o menos. 2 pasos de un adulto, sí.
Ya, eso
en el fondo esa es como la idea general. Nosotros, tal como tú decías, o sea, la gente tiene que salir, porque si no también nos vamos a volver locos, ¿ya? Entonces, está bien salir y hay que usar al espacio público, vamos a hablar ahora más de la plaza como aliado, o del parque como aliado para que eso pase.
Claro.
Los parques grandes, los parques urbanos como los del Parque Met, tienen que manejar otras variables, porque son parques administrados que tienen que tener guardias, tienen que disminuir sus aforos, tienen que tener mecanismos como higiénicos, y por ejemplo el ejemplo del Parque Araucano Es bien interesante que limitó su aforo a la mitad, sanitiza a la gente cuando entra, demarcó estas zonas de grupos de personas que son esos como circulitos que hicieron, que son más bien pequeños, o sea, no es como para armar grandes picnics. También, y ese es otro de los temas importantes, la idea es que las áreas verdes durante un tiempo sean más que lugares de encuentro, nosotros le decimos zonas de descarga, se puede decir de otras maneras, pero la idea es ir, como dices tú, andar en bici, moverse un rato, jugar, descargarse, pero después irse, porque no quedarse toda la tarde, porque nosotros tenemos pocas áreas verdes en la región metropolitana y varía de región en región, y al tener pocas áreas verdes no las podemos usar todos juntos. Entonces, si yo me instalo toda la tarde, que es lo que uno antes hacía, dejo menos espacio para que lleguen otros, porque no nos podemos juntar muchos en la plaza. Entonces es como una especie de autocuidado o de actitud generosa el demorarnos, el no quedarnos tanto como quisiéramos.
O sea, el espíritu cívico manda que en este momento uno se va a salir, no abuse de ese espacio para que no se produzcan estas aglomeraciones, para que no haya demasiada gente en estos espacios públicos y al mismo tiempo, como dices tú, vaya a descargarse, pero no vaya a socializar. No es el momento, y por eso están prohibidos también, ¿cierto?, los picnics, sentarse en el fondo, estar horas ahí echado, compartiendo. No es la idea, es salir más que ir a estar. Si uno pudiera usar así los verbos.
Sí, más que prohibido, porque no hay una prohibición explícita, según entiendo, esa es como una sugerencia que nosotros hacemos, justamente por lo de la permanencia, y sobre todo en sectores con menos acceso a áreas verdes, si todos se van a instalar mucho rato, hay otros que van a ir y se van a tener que instalar cerca, o sea, es una cuestión como de probabilidad nomás. Entonces, por eso nuestra invitación es ir, como aprovechar, descargarse, correr, jugar, moverse, e ir. Ese es como el espíritu, justamente en un modo de responsabilidad cívica, porque esto nosotros, uno mismo dice como ya, se viene estos pasos, se empiezan a acabar las cuarentenas, a flexibilizar, porque no es que se hayan acabado, pero aprovechemos que se viene el rebote es obvio, y no es tan obvio, sí, claro. Si en el fondo si lo hacemos, o sea, bien, si somos cuidadosos, no naturalicemos que va a haber un rebrote, y eso es desde donde nosotros podemos aportar. Usar bien el espacio público y no desatados, como pasó en algunos otros países, para aportar a seguir avanzando en estos pasos y no retroceder, porque de estos pasos se retrocede. Se puede retroceder.
Estamos conversando también con Trinidad Vidal, la directora de Estudios e Incidencia de Fundación Mi Parque, que ha hecho una propuesta de uso de plazas y parques durante la pandemia para comunas que salen de cuarentena. Hoy día se anunció que de las comunas más conocidas de Santiago, la comuna de Providencia, desde el próximo lunes a las 5 de la mañana, se une a varias comunas que ya salieron de cuarentena, como Ñuñoa, La Reina, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, etcétera. Y hay un tema bien interesante también en la propuesta, Trinidad, de ustedes, y tiene que ver con el deporte. O sea, si yo voy a salir, por ejemplo, a trotar, ahí son otras las distancias, ¿no es cierto?
Sí, nosotros pusimos también las indicaciones del deporte, porque entendemos que la gente va a las plazas también a hacer deporte. Eso sí que es la descarga. No solo en las plazas, sino en el espacio público en general. Y ahí las sugerencias que están dadas por el Ministerio del Deporte, basado en varios estudios científicos, las sugerencias son, claro, entre 4 y 5 metros en caso de cierto tipo de deporte, y 10 metros cuando hay más velocidad, cuando son deportes como más intensos.
Eso es bien importante. O sea, 5 metros si estás haciendo actividad in situ, digamos, deportiva, abdominales, flexiones, cualquier tipo de preparación física, y 10 metros si estás trotando, porque al ir trotando, el dicho, digamos, llega mucho más lejos, ¿no?
Más larga, claro.
La estela, claro.
La estela que deja el visto, ese es un concepto, claro. Entonces, deportes también, uno ve estos grupos de yoga o ese tipo de cosas, claro, idealmente, y ahí como la invitación es a no quedarse toda la tarde para que puedan ir otros grupos de yoga o otra gente también, pero podrían realizar algún tipo de actividad física, pero ahí manteniendo la distancia en el grupo, porque son grupos que no viven juntos. Entonces también hay que ser cuidadoso con eso.
Ya, y cuando se trata de grupos que viven juntos, por ejemplo, si yo voy a sacar a pasear a la mascota, ojalá lo haga solo o, no sé, a lo más con, no sé, un niño, pero hay que tratar de evitar como el choclón, ¿no?, en paseo familiar también.
Claro, lo que pasa es que eso a veces es difícil para las familias en general, esa decisión es difícil, como poder dejar a unos o a otros los que tienen más hijos, pero sí la invitación es ir en grupos chicos. O por último, en el núcleo familiar, que el tema es y estas cosas van a ir cambiando, ¿ya? Nosotros, de nuevo, la invitación nuestra es a ser cautos en este primer tiempo. Pero sí la idea es salir, por supuesto, los papás con niños, o más bien, los niños con papás y mamás, en los grupos con que viven. Esa es como la invitación. Idealmente si son menos, pero no siempre se puede, así que eso hay que a criterio de cada uno.
Estoy pensando, Trinidad, ¿sí?, en el verano va a ser todo un desafío el tema de los parques que tienen estos juegos de agua.
Un
tremendo beneficio en el fondo, para sobre todo para las familias más vulnerables que no tienen ninguna opción de ir a ningún tipo de piscina ni nada, y que en distintos parques, desde San Bernardo hasta Pudahuel y otros lugares donde hay parques preciosos con todos estos juegos de agua, ese va a ser un tema complicado, porque nos falta tanto para eso, y es probable quizás que este verano eventualmente incluso no se puedan utilizar, ¿no? No sé qué han visto, qué proyectan ustedes, digamos, para el verano respecto de los espacios públicos.
Mira, es súper interesante lo que dices, porque hay, no sé si has podido ver, después lo podemos compartir, pero como los datos que maneja Google, como de la movilidad de las personas, hace una medición como desde febrero, de a dónde se mueve la gente, y claro, influye mucho, por ejemplo, en los países europeos, o sea, salen de la cuarentena y boom, se disparan las idas a parques y a lugares públicos, donde están incluidas las piscinas y las playas, ¿ya? Yo creo que ahí hay es inevitable que se disparen, porque no hay cómo sobrevivir en verano además sin agua. Entonces, yo creo que ahí hay que mirar experiencias de afuera. Quizás va a haber que tener más coordinaciones municipales o en las administraciones. El tema de los aforos es importante. Claro, tengan asistencia limitada, por ejemplo, esto es distinto a los juegos de agua, pero alguna vez salió cuando hicimos esto, leímos un artículo en el New York Times que hablaba como de la vuelta, era la realidad de Estados Unidos, y que el tema, por ejemplo, no es tanto la playa o la piscina pública en sí misma, sino en el caso de la playa, cuando yo espero la olita con otras personas al lado, y lo mismo en la piscina, no es tanto estar tirarme un piquero y salirme a estar un rato, sino el camarín, tomar sol, ese tipo de situaciones, que efectivamente es un súper buen punto el que dices, como que con el juego de agua es distinto. Quizá hoy día no podrían estar prendidos los juegos de agua.
De ninguna manera, porque los niños además tienden aunque no se conozcan, a jugar entre ellos, a empujarse o a correr juntos cuando viene, no sé, el balde de agua gigante que va a caer, o a piñarse para recibir el agua. Entonces, ese puede ser un tema complicado para el verano, más allá de una piscina, en el sentido que la piscina al tener cloro, es probable que el cloro pueda, supongo yo, matar el bicho. El problema, claro, es la cercanía, es el abrazarse, o el tocarse, o el hablar salpicando con agua, ¿no es cierto? Y que esa salpicada te llegue, digamos, al rostro. Chuta que se viene difícil en ese sentido el verano.
Es la invitación a interactuar, igual que el juego al final. O sea, igual que el mobiliario de la plaza orientado a juego, claro, exacto.
Oye, ¿tienes alguna idea? Estamos conversando con Trinidad Vidal, la directora de Estudios e Incidencia de la Fundación Mi Parque. ¿Qué pasa con el Parque Metropolitano y sus veintitantos parques que administra en Santiago? Porque el Parque Metropolitano es mucho más que el Parque Metropolitano en sí, con sus 700 y tantas hectáreas, sino que son más de 20 parques. Entiendo que hoy día no han abierto ninguno, pero es probable que estén preparándose, porque si Providencia ya vuelve, y si las demás comunas, por ejemplo, que son comunas en el fondo con las que limita el Parque Bicentenario, o sea, el Parque Metropolitano, estoy pensando ahora solo en el Parque Metropolitano como parque específico, que son Vitacura, Las Condes y Huechuraba, sumadas a Providencia, si las cuatro comunas salen de cuarentena, Metropolitano, digamos, esté pensando en abrir relativamente pronto. ¿Sabes algo al respecto? ¿Tienes alguna noción de qué puede estar pasando con ellos?
Sí, hemos conversado harto con el parque. Están preparándose hace mucho tiempo. Nosotros venimos conversando harto con ellos. Y están preparándose hace tiempo en el sentido de que son tantas las variables que hay que manejar. El protocolo de parques del Mimbu, de parques y plazas, tiene un foco bien puesto en parques también, porque hay ciertas cosas como instrucciones que los administradores tienen que cumplir y que es súper importante que lo cumplan tanto en el caso de la región metropolitana, la red de parques del Parque Med, como los parques de administración municipal, que son los menos igual. Pero son temas como desde la señalética, la señalética tiene que ser perfecta en el caso de los parques, temas de seguridad, alguna vez escuchamos al director del Parque Med, a Martín Andrade, hablar de los accidentes que hay en el parque, vivía con una red de salud sensible, tampoco en el Parque Meta hay muchos accidentes en bici, yo creo que es una variable que van a tener que considerar. No es como son variables que van complejizando el asunto. No estoy muy clara qué van a hacer con las zonas de asado. Bajando los aforos podría no haber problema, sí tienen un aforo limitado. Pero están trabajando en eso, en la apertura y en la señalética. Yo no sé cuándo es que van a abrir, pero sé que están trabajando muy intensamente en eso. Como en también
bueno, Martín Andrade, ex Fundación Mi Parque, así que hay un vínculo ahí súper cercano, ¿no?
Es nuestro fundador, así que sí, ha sido súper
interesante. Fundado y formado en la Fundación Mi Parque, ¿no?
Totalmente, entonces ha sido bien interesante porque en el fondo nosotros tenemos la escala, nos llamamos Mi Parque, pero nuestra escala es la escala plaza. Y está la escala parque, que es súper importante, porque además las personas se mueven de la escala de la casa al parque, se trasladan. Entonces ahí también, el tema es que acá en muchas comunas ni parques ni plazas alcanzan para todos. Entonces también los creativos con cómo habilitar espacios públicos más improvisados, sobre todo cuando llegue el verano, tú ahí tienes razón, más allá de los juegos de agua, ¿no? ¿Cómo habilitamos calles, cerramos calles, etcétera, que permitan que podamos estar cerca de la casa sin movernos mucho, disfrutando de el sol, la luz, no ver paredes, etcétera?
Yo creo que también espacios como los skateparks, que están en varios parques públicos de Santiago y de Chile, de hecho, por ejemplo, el parque... estoy tratando de acordarme, el Parque Pierre Dubuán, Pedro Aguirre Cerda, tiene un skate park, el Parque La Hondonada, si no me equivoco también, bueno, en el Parque de los Reyes, por supuesto, que se tuvo que tapar con tierra. Ese tipo de espacios también es muy probable que se demoren bastante en volver a ser permitidos, ¿no? Porque justamente la velocidad y el estar muy cerca son dos componentes que son bastante riesgosos cuando se trata de contagiarse.
Claro. Sí, ahí al final, y esto es triste, pero es por un bien mayor y va para siempre, también las plazas y parques van a dejar de tener ese principal objetivo del encuentro con otros durante un tiempo. Y lo mismo puede pasar con los que se van a juntar a andar en skate, como que hay que hacer un poquito ese ejercicio también.
Esto se va a parecer un poco más a la manera en que los japoneses usan sus parques en términos más de contemplación, en términos más de vivir una cosa con uno mismo, que ir a compartir, que ir a conocer, que ir a transpirar, digamos, haciendo cosas. Y en ese sentido creo que vamos a tener que usar estos espacios públicos, como dices tú, más para la descarga que para pinchar o salir a porolear o salir a juntarse con los amigos, digamos.
Sí, por un tiempo sí.
Importante entonces ratificar que los juegos, las bancas, las mesas, las máquinas de ejercicio, las piletas, los juegos infantiles, los skateparks, todos estos espacios de socialización, digamos, dentro de los parques y plazas están obviamente súper como prohibidos en esta primera etapa, que la distancia mínima, como dicen ustedes, con otros grupos debe ser de 2 metros, incluso el Mimbu habla de 5 metros, entre distintos grupos, así que hablemos entre de 2 y 5 metros, ¿no?
Sí, algunas cosas son más estrictas de ellos, para otras nosotros, está bien.
Ahí exacto, ustedes son más realistas tal vez también, ¿no? que el trote o el deporte estático debe ser individual, nunca colectivo, porque en el deporte la estela de contagio es mayor y por lo tanto se pide 5 metros en deporte estático y 10 metros en trote de distancia, que la mascota se pasea sin compañía y con bolsa, y si ya no le queda otra que salir con el hijo, va con el hijo, pero la idea es no salir de a muchos también, ¿no?
Sí, también. Y yo creo que algo súper importante es que todos somos, también las reglas, o sea, estos son lineamientos, súper difícil hacer cosas muy particulares. Uno dice, no te quedes en la plaza, pero los adultos mayores, para ir a la plaza se tienen que poder sentar en un banco. Eso pasa. Entonces también ahí las municipalidades y quienes administran las plazas, muchas ya lo han hecho, tienen que poder armar de alguna manera los espacios justamente para que poner cosas al medio de las bancas, para que quienes se tengan que sentar no estén pegados, no estén muy juntos. Como que ahí hay harto de urbanismo táctico que se dice. La señalética ayuda mucho. Una amiga que vive en Boston me contaba que allá al principio sacaron los juegos en la fase más crítica, los sacaron, lo que se podía sacar. Y lo que se quedó lo taparon con unas cosas mucho más complicadas que una cinta, y de a poco fueron indicando lo que se podía hacer y lo que no muy claramente, pero hasta para qué lado caminar. O sea, en el fondo, tal era el modo zona de descarga que camina para allá si vienes desde ahí o para acá si es que vienes del otro lado. Entonces yo creo que... Perdón.
No, algo que en parques con acceso controlado es bastante más factible, pero en espacios con acceso no controlado, como son la mayoría de las plazas, ahí es importante que las mismas organizaciones de la junta de vecinos, la gente, por ejemplo, con la que ustedes han trabajado en el desarrollo de todos los de todas las plazas que han hecho desde la Fundación Mi Parque, ahí es muy importante en el fondo la presencia de los vecinos para un poco ordenar y coordinar lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no?
Súper buen punto, y de hecho lo ponemos en la propuesta, porque todo depende de la plaza en la que uno esté pensando, pero la mayoría de las plazas en que hemos recuperado como Fundación Mi Parque, porque eso es más o menos lo que nos dedicamos a hacer, recuperamos plazas de manera participativa para que tengan un mayor uso. Justamente esos vecinos organizados tienen que coordinar el uso de la plaza, y en general son plazas que están rodeadas de casas o de departamentos. Entonces, tiene sentido coordinarse, porque si no, van todos juntos. Si hay todos juntos, hay contagio. Entonces, ahí la invitación también es activar todas las redes con los vecinos que se han activado bastante en esta pandemia, para efectivamente seguir coordinándonos y salir al espacio, a la plaza del barrio, o bien quizás hay vecinos que las calles antes de sus casas las transforman en, se toman un poco el espacio. Ideal es cuando los municipios pueden hacer eso, sean comunas con baja accesibilidad área verde. No es tan loco pensar que podamos organizarnos, municipios y quien sea el responsable, para abrir calles que ocupen el lugar de las plazas, o el lugar que están ocupando hoy día las plazas.
Absolutamente, si no ahora, ¿cuándo? Oye, sí, Trinidad, tú escribiste una columna bien interesante, publicada hace muy pocos días, que se llama Justicia Urbana en los Barrios Prioritarios. Esto está publicado en Cooperativa, donde hablas de que esta semana el gobierno anunció la intervención integral de 11 de los 33 barrios denominados como prioritarios por situaciones vinculadas a la infracción de las leyes de armas y drogas, violencia intrafamiliar, robo y otro tipo de delitos violentos. Cuéntanos un poquitito de esta intervención y de la visión que tienen ustedes, digamos, liderada por ti en esta columna, respecto a esto que está sucediendo, por favor.
Sí, no, lo que pasa es que ahora que la veo dice 2 de agosto, pero es del 2 de agosto del año pasado.
¡Ay! Tenés toda la razón. Yo por eso yo miré 2 de agosto y como estábamos a 5 de agosto, no miré el año.
Sí, pues yo...
ya, no, esto fue... Pero, bueno, pero fue hace un año, no es tanto.
Oye, está más vigente que nunca en todo caso. Porque al final, más allá de la lógica que haya sido esa columna que aparece a propósito del estudio de la Cámara del año pasado, igual tiene que ver absolutamente con lo que se ha denominado la ciudad de 15 minutos o la ciudad de proximidad, ¿ya? Al final, los sectores... la inequidad territorial en este país, que se levantó con fuerza como bandera el 18 de octubre, hoy día agarra mucha fuerza. O sea, hoy día si tuviéramos ciudades próximas o de 15 minutos, nuestras cuarentenas, las cuarentenas en general también hubieran sido súper distintas. Y en el fondo ciudades hiperdensas con un puro centro y sin servicios cerca hacen que las personas se tengan que trasladar para cualquier cosa, ¿ya? Entonces ese es el foco de la columna, como de alguna manera, cómo potenciar la justicia urbana a través del acercamiento de los servicios, y por servicios entendemos servicios públicos, como que las oficinas para hacer trámites, las seremis, etcétera, estén cerca de la ciudadanía, y también servicios privados, o sea, no tener que cruzar Santiago para ir a una farmacia. Yo alguna vez trabajé en La Pintana hace varios años y había un cajero en toda la comuna, me acuerdo, en esa época había una farmacia al lado de la Muni, creo que un supermercado grande y uno chico. Entonces, al final, para que para todos los vecinos de La Pintana o de otras comunas se tengan que trasladar al centro o a otros centros, simplemente exacerba la movilidad que hay que tener. Y yo creo que en contextos como este es súper importante observar las movilidades que tienen las ciudades.
Bien visionaria tu columna, ya que fue escrita, claro, hace un año, adelantándose bastante a la discusión actual de los 15 minutos, o de los 115 minutos, como dice Iván Poduje. Yo justamente ayer estaba preparando también una columna para este sábado, para La Tercera, y encontré un artículo que, para complementar un poco lo que tú estás diciendo, dice lo siguiente: esto es de julio del año pasado. El arribo de Papa John's a La Pintana visibilizó la desigualdad en el equipamiento comercial y de servicios de las comunas urbanas de la región metropolitana. En Lo Espejo dice, hay solo 28 categorías de comercio y servicio. En Santiago, 1.424 categorías. Comuna de Santiago, 1.424 categorías de servicio y comercio. En Lo Espejo, 28. En La Pintana dice, solo el 13% de los hogares tiene acceso a Internet. En Providencia, el 97%. Las diferencias entre las comunas que, como tú dices en la columna, fueron tiradas, digamos, a donde el diablo perdió el poncho y se les dejó completamente abandonadas. Todas las comunas, digamos, que tienen, digamos, una situación económica positiva, es impresionante. Y hay muchos datos así, digamos, para demostrar la dramática diferencia entre algunas comunas de la región metropolitana. Es una cosa impresionante.
Y lo que implica en ese estudio indicaba lo que implica también en términos del porcentaje de ingresos que gastan en desplazarse y en trasladarse. O sea, para acceder a todos los servicios o a todo el comercio o a lo que sea que necesiten. No solo es tiempo, también son recursos económicos.
Absolutamente. Es una cuestión que tú acusas muy muy bien en esa columna y que hoy día obviamente se proyecta también a la diferencia en áreas verdes y por eso ustedes, me imagino, desde un principio Fundación Mi Parque ha estado a través de esta como restauración de espacios públicos, de plazas, sobre todo en barrios vulnerables, ha estado intentando en el fondo devolver o hacer la cancha un poco menos dispareja en cuanto a áreas verdes, pero fundamentalmente con la participación de los vecinos y vecinas, para que ellos sigan administrando estos lugares, porque cuando el Estado llega y hace algo sin preguntar, muchas veces la gente después no lo siente suyo y no lo cuida, ¿no?
Sí, pues eso es lo que nos pasa. Bueno, nosotros somos una fundación que recuperamos áreas verdes, ya sea sobre todo en plazas, pero también en colegios y jardines infantiles, y en el fondo lo que nosotros queremos, de alguna manera lo que soñamos, es que todos tengan una plaza a 10 minutos caminando de su casa, ojalá 5, pero si no a 10. Y hemos entendido que para hacer esas plazas, para hacer todos los espacios públicos, pero yo te voy a hablar desde la escala donde nosotros trabajamos, la diferencia entre que las personas, uno, cualquiera, identifique para qué quiere tener esa plaza, para qué quiere usarla, versus no preguntarles nada y hacer plazas estándares, es radical en el uso que va a tener. Ya nosotros, y a propósito de tu pregunta, nosotros nos hemos dado cuenta que hacemos, con otras fundaciones por supuesto, la postventa de proyectos habitacionales que se hicieron hace muchos años en que no consideraron el espacio común o el área verde como un elemento absolutamente gravitante en una mejor o en una peor ciudad, ¿ya? Y nosotros llegamos y nos encontramos en estos lugares que están declarados como área verde, pero que además de que no tienen nada de verde, no proponen el uso virtuoso que debiera tener un área verde, de encontrarme con otros, de poder descansar, de poder hacer ejercicio, de poder reírme o leer, lo que sea, porque es imposible, ¿ya? Entonces nosotros proponemos que, coordinando vecinos, articulando vecinos que quieran recuperar su espacio, claro, con una municipalidad que pueda mantener el espacio, los espacios se usan y se cuidan. Y lo hemos aprendido con más de 350 proyectos en el cuerpo.
Y por eso el tamaño tiene que ser bastante acotado, la cantidad de, por ejemplo, pasto o cosas que requieran riego tiene que ser acotado, porque el problema de los parques y de las plazas, digamos, muy ambiciosas, es que si no son mantenidas por el Parque Met y dependen de la municipalidad y no es una municipalidad rica, sí, es muy difícil para una municipalidad pobre, digamos, o mediana pobre, poder mantener áreas verdes. Es un tema, hacerlo es muy barato en comparación con mantenerlo, da lo mismo el tamaño.
Tal cual, tú bien lo dices, porque al final el tema de la mantención es clave. Nosotros tenemos mucho aprendizaje en mantención, que siempre tratamos de compartir. El diseño de las plazas que hace la Fundación Mi Parque es con un foco en la sustentabilidad, del proyecto. Entendemos que tienen que ser plazas con pertinencia territorial, le decimos, y con eso nos referimos a que sean las mismas comunidades las que desde su territorio quieran hacer usos de la plaza, por un lado, pero también una plaza en Yanqui, bueno, tiene nada que ver con una plaza en Antofagasta, en Salamanca, donde sea. Aunque estemos en el mismo país, uno no puede hacer grandes compras de mobiliario y llegar a instalarlos, porque las culturas son distintas y las especies que resisten son distintas y las materialidades que resisten son distintas. Entonces, para que una plaza dure, tiene que ser diseñada desde la lógica del territorio en que está, y también tiene que considerar las posibilidades que tienen los municipios de mantención. Dentro de todo, nosotros somos de la idea tampoco de que porque una municipalidad pueda mantener súper bien, va a hacer grandes explanadas de pasto, va a plantar rosales, por ejemplo, que es un poco la normativa que se autoimpuso el año pasado Providencia. No porque estén los recursos para mantener, el agua es casi igual, o sea, y el tipo de plaza con la explanada verde se da fantástico en Londres o en Bogotá. En Bogotá llueve todos los días un poquito. Entonces es distinto a la realidad que tenemos en Santiago o en muchas ciudades de Chile, pero somos unos convencidos de que uno sí puede diseñar áreas verdes con las especies que corresponden a cada territorio. Y que el pasto es muy bienvenido, pero como una zona acotada, con un porcentaje máximo, y que cumpla su rol de, justamente como tú decías al principio de la entrevista, echarse en el pasto, más que una cosa puramente ornamental.
Súper interesante, Trinidad. Se nos fue el tiempo ya, pero te agradezco muchísimo habernos contado, digamos, qué es lo que hay que hacer en la medida que vamos saliendo en las distintas comunas de cuarentena a la etapa de transición. Trinidad Vidal, directora de Estudios e Incidencia de la Fundación Mi Parque, un abrazo para todos los compañeros de trabajo de la Fundación y muchas gracias por estos minutos de conversación, Trinidad.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
Un gran abrazo.
Cuídate, chao.